Ay, no, esos zapatos están muy chéveres, están muy tú.
¡Tiririrín!
Efraín Ardila, bienvenidísimo a Mom Square. Qué rico tenerte en mi casa y tenerte en este espacio. Y gracias por haber aceptado esta invitación. Tan de repente, en una piñata, te encontré y te decidí invitarte.
Gusto el mío y de verdad honor de que me invites, Katiuska, a tu casa y sobre todo a hablar de estos espacios que creo que muy pocas veces uno lo habla en la piñata, las frustraciones y las cosas que van pasando como en el día a día, pero chévere tener un espacio así para charlora, pues.
No, y esta tercera temporada como que la idea sí es mucho de ver el otro lado de esa maternidad que pues bien este podcast está hecho por mamás y papás, pero pues los papás no salen mucho, entonces esa es la idea, de darles ese espacio.
Aquí estamos.
Que se desahoguen.
Muy bien.
Y bueno, quería preguntarte, ¿quién es Efraín Ardila?
Seguimos tratando de desarrollar esa pregunta y encontrándole una respuesta, pero por ahora lo que he logrado como descubrir, yo nací en esta maravillosa ciudad en la que estamos, que es Bucaramanga. Efraín Ardila es músico, es compositor. ¿Qué más? Pucha, ya no tengo tantos adjetivos.
¿Eres papá?
Papá, obvio. Soy papá.
¿Cuántos hijos tienes?
Yo tengo dos hijos. Creo que definirme me cuesta mucho todavía porque sigo como constantemente buscando cuáles son las respuestas.
Yo creo que no es que todo el tiempo te vayan preguntando quién eres. Entonces
es que sí, no, de verdad, sí, no me lo preguntan mucho. Tengo dos hijos, un niño que se llama Simón y una niña que se llama Alicia. Y soy papá desde hace 3 años. Cumplo 4 este año de padre. Ya pensamos en 2024.
Efra, sí. Y cuando te enteraste que ibas a ser papá, ¿te preparaste de alguna forma? ¿Leíste libros, videos, podcasts?
Sí, a ver, la verdad me ilusioné. Vamos a empezar por el principio. Mis dos hijos son mexicanos. Yo viví en México durante 8 años. Y con Valen dijimos, ay, sería rico tener un bebé. Ay, tengamos un bebé. Sí, busquémoslo después del matrimonio. Precioso sería, súper chévere. Y empezamos como la búsqueda y creímos que nos íbamos a demorar muchísimo más buscando. Fue más rápido lo que lo encontramos, cosa que es muy raro que pase. Todo el mundo dice, no, yo me demoré un montón. Y eso es lo normal. Lo normal es que uno se demora. Y en el proceso de la búsqueda tú vas como emocionándote y instruyéndote. Pero el momento que tomamos la decisión pasaron solamente 1 mes y medio y quedamos embarazados. Yo sentí pánico. Kate, yo la verdad hasta el sol de hoy sigo teniendo pánico. Yo sentí mucho, mucho miedo cuando vi las dos líneas. Esas dos líneas de la prueba de embarazo creo que es lo que más temor me causó y te confronta como con absolutamente el tipo de, ¿no? Porque tú tratas como de poner de ejemplo el papá que tuviste, la mamá que tuviste, los papás que conoces que son amigos tuyos, los tíos, como que tratas de decir y tú decías, no sé qué tipo de papá voy a ser, pero yo tenía una percepción de que quería ser este tipo de
creo
papá.
Creo que ese es un baldado de agua. Ese minuto que uno ve esas cosas, a uno le llegan 390 mil pensamientos y uno dice, y yo, ¿ahora qué voy a hacer? Es verdad, esos minutos son duros.
Por cigarros, no mentiras, dije no, todo menos huir.
Duro.
Pero empezamos ahí sí como a... Valen es una persona que investiga muchísimo. Valen sí es de las que se sopló 356 podcasts, encontró 457 expertas, 3 en España, 6 en Bélgica, ¿no? Como que ella sí empezaba como a instruirse un montón y como que los residuos y las charlas que teníamos mientras más nos crecía la panza, a ella creando un bebé y a mí obviamente por el estrés, empiezas como este tipo de conversaciones de qué tipo de papás vamos a ser, ¿no? Y todo el mundo... Yo me puse como la expectativa, voy a ser el papá chévere, bacano, el relajado.
El parcero.
El parcero. Amiga. Yo me imaginaba mucho como este Robin Williams en Mrs. Doubtfire, ¿no? El de ese papá, ¿no? El desmadroso, el loquito. Y entre más pasaba el tiempo, más estricto me iba poniendo conmigo. Como que más tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que ver, tengo que... Pero nunca empecé como una época como de evasiva. entre quiero aprender, pero no quiero ver cómo crece la barriga ni cómo golpea, ¿no? Como que ese tipo de cosas me empezaban a causar mucho temor.
¿Qué crees de esa frase que dice que los hombres solo se hacen papás cuando nace el bebé?
A mí, yo me demoré más. Yo me demoré más.
Bueno, también, pero es después de que nace.
Y cuando Simón vea esto, porque lo voy a dejar por primera vez registrado, lo digo en temas sociales, pero la primera vez que lo voy a dejar registrado en una cámara. Yo me demoré 8 meses. Tengo que darles un poco de contexto. Cuando nace Simón, Simón nace en la pandemia, prepandemia, abril del 2020. Cuando nace Simón en la pandemia, nosotros empezamos, mis suegros habían llegado al apartamento en México donde nosotros estábamos viviendo. Entonces la ayuda que nosotros tuvimos en ese momento fue muy amplia, o sea, fue demasiado amplia. Yo dejé de, Valen cocinaba antes con el noviazgo, yo lavaba los platos, sacábamos a Bambuco, quien es mi perro, ese fue mi primer hijo. Entonces como que todo este tema de las cosas que teníamos que hacer en la pandemia, se frenan, y se frenan por, no solamente porque afuera se cierra todo, sino porque mis suegros me ayudan un montón con el niño. Pero ¿cuál es el problema? Yo no creé ese vínculo desde el principio con Simón. A mí me entregan a Simón en la clínica, yo lo entrego a Valen y a mis suegros, y yo me echo para atrás.
Encargarte de otras cosas.
Encargarme de otras cosas, pero por completo de otras cosas. Y a mí me sale mucho más trabajo. Entonces me empiezo a encerrar en un cuarto a trabajar producir. Y a componer y a producir. Sobre todo fue en la época de los jingles y de la publicidad. Me sale un montón de cosas y yo vuelvo a ver a Simón a los 7 meses que se van mis suegros. Entonces fue un montón de tiempo en el que definitivamente pierdo como la realidad y la noción de ser padre. No tuve que trasnochar tanto, ¿no? Como que no fui, de verdad no estuve tan entregado en ese principio, y la conexión que tuve con Simón llegó muchísimo tiempo después, cosa que me causó mucho dolor después, ¿no? Como que cuando cumplimos el año y ya me entregan a Simón como a los 6-7 meses, mis suegros se van y yo cambio un pañal por primera vez cuando mi hijo tenía 7 meses. O sea,
y hacen de todo.
Yo llegué tarde a la fiesta, ¿no? Porque sí, yo llegué la tarde a la fiesta, y ese vínculo con Simón también era completamente alejado. Simón no quería nada que ver conmigo.
Sí, sí.
Entonces eso me dolió muchísimo, y fue hasta el año y pico cuando yo caigo en cuenta y digo, sí, sí puedo ser papá. Y Valen vuelve a quedar embarazada.
Para darte una oportunidad desde cero.
De volver a empezar con una niña. Entonces, es muy chévere el proceso con Alicia, porque con Alicia yo sí sentí ese romanticismo desde la barriga. Ahí yo era papá de Simón, pero yo ya me sentía padre de Alicia. Yo ya me sentía, no mames, mi muñeca iba a ser preciosa, ahí la voy a amar.
Ya no había ese miedo, ya no tenías ese pánico que voy a hacer.
No. Yo ya no sentía, ¿no? Yo cargaba a Simón y yo decía, ¿no? De un mes y miren, una berenjena, ¿no? Como que yo no sabía qué era esto. Cuando yo veo a que Alicia y a Valen le empieza a crecer la panza con Alicia, yo ya empiezo a sentir un vínculo muy, muy, muy radical con ella. Entonces es muy bonito, pero también fue muy duro ese proceso, por lo externo, sobre todo en la época de la pandemia, pero también por mi, como por caer en cuenta de ser padre en ese momento.
¿Cuál crees que es el rol de un papá?
El papá tiene muchos roles. Creo que el rol más importante es el... No sé qué tanto las personas de afuera estén metidos con el rollo de ver televisión con sus hijos en ciertos momentos y qué programas escogen. Yo tengo como mi pilar y obviamente el que está de moda, que es Bluey, y si yo pongo a Bandit Healer, él es como mi padre, mi super papá. Yo quiero ser ese papá, y a ese papá es el que le estoy apuntando. Papá que está con sus hijos, el papá que trata de vincularse por medio del juego a enseñar. Ese es como el papá que yo quiero ser, y ese es como el papá que yo creo que todo el mundo debería tener. Si yo me baso en los papás anteriores, mi papá era proveedor, era simplemente proveedor, y apartaba tiempo, ¿no? Entonces el tiempo tuyo es, yo puedo darte tiempo mío de junio 1 a junio 10, esas van a ser las vacaciones y nos vamos a ir. Gústate o no te guste, tú tienes que estar en esas fechas, ¿no? Como sí, que era, sí, un, claro. era impositivo, pero a la vez era entendible porque no había más tiempo para pasar con él. Sí. Yo lo primero que me juré y que he cumplido hasta el sol de hoy es no voy a ser ese tipo de papá. No voy a dejar que ni un trabajo o ni una aspiración profesional me quite la oportunidad de poder jugar los primeros años con mis hijos. Porque creo que esos dos primeros años son los que... Puta, me dan, perdón por la grosería, pero me dan la capacidad de crear ese vínculo que a mí me costó muchas veces de tener con
ellos. Y al final creo que esos son los años en donde tu hijo va a querer jugar contigo, porque ya después va a ser como no.
Después te hacen pistola y no te quieren volver a ver.
Sí, creo que mis amigos son más divertidos que tú, papá. O
sea, lejos.
No voy a querer jugar contigo, entonces sí, también.
Entonces creo que ese es el momento en el que estoy aprovechando. Y ser papá es eso, como jugar, guía. También ser un poco más rudo, ¿no? El recochero, creo que eso es lo que me gusta.
Creo que alguna vez escuché eso, como uno cuando tus hijos juegan, cuando tu hija, por ejemplo, juega con tu papá, ella sabe que con el papá se juega de una forma diferente.
Así es.
Digamos, yo a veces cometía el error de decirle, como yo jugaba mucho más con Maya porque él trabajaba, entonces yo le decía, no, a ella no le gusta que juegues así, juega así. Pero yo decía, él tiene su forma de jugar.
Así es.
Él juega de una, ella va a jugar de una forma con su papá y de una forma muy diferente con su mamá, el mismo juego.
Tranquilo, a mí también me pasó lo mismo. me pasó lo mismo.
Claro, porque uno siente que uno los conoce mil veces más que ellos. Porque creo que a mi esposa también le pasó que le tocó mucho tiempo encerrado al principio.
9 meses los tuviste tú antes que nosotros. Y lo que es más relevante, a mí me parece, es el vínculo que tiene con cada uno. Hubo una oportunidad en la que Vale me dijo exactamente lo mismo. No hagas eso que a Simón no le gusta, no hagas eso que a Simón no le gusta. Y vio que Simón se rió. Y ahí me volteé y le dije, el vínculo que yo tengo con él es diferente al vínculo que tú tienes con él. Entonces, respeta mi vínculo, por favor.
Sí, duele, pero...
Punto. Sí.
O sea, cuesta. No cuesta un montón como uno como mamá soltar y decir, uy, pero es que yo sé que a él no le gusta jugar así. Yo lo sé, y imagino que fue una cachetada, José Simón se rió, no es como, solo por esta vez, no creo que
¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No. Me hiciste quedar mal.
Sí.
Y lo mismo pasó con Alicia. Sí. Alicia, por ejemplo, los temperamentos de los hijos cambian entre hijo e hijo, eso sí es, y mis hijos se llevan año, 11 meses y 3 semanas. O sea, estuvieron a una semana de cumplir el mismo día, pero con 2 años de diferencia, pero son completamente diferentes. Simón se parece muchísimo a su madre, tiene el mismo temperamento, recocha como un hombre, ¿cierto? Porque hay cosas de la masculinidad que los niños son todos más... Pero Alicia es mucho más parecida a mí. Entonces es una versión completamente femenina de llamo la atención, me paro en la mesa y grita y salta y es lo máximo. Y le gusta el juego mucho más fuerte de lo que le gustaba a Simón al año. Y ese tipo de vínculos los vas estableciendo y las interacciones con las personalidades los vas estableciendo. Papá, abuelos, ¿no? Cada uno de las personas a su alrededor va como estableciendo eso de la personalidad de cada quien.
¿O qué crees tú, Quirka, que ha sido como el error más común en los papás? Cuando está, de pronto ella está embarazada o en el parto, que te dice, uy, en esto la embarramos, no es terrible.
No ser apoyo. Creo que, a ver, mi error, porque fue, ya también lo puedo decir acá, tuvimos una crisis como pareja, es... los seres humanos como pareja sufren diferentes etapas. Digo, no debería usar la palabra sufre, pero pasan por diferentes etapas. El noviazgo es idílico, idóneo, hermoso, precioso, bello, bla, ¿no? Y todos hacen y deshacen en este maravilloso proceso. Luego, en el momento en el que tomas la decisión de vivir en pareja, llámese por matrimonio, llámese por lo que sea, es un cambio también súper bonito que empiezas a sufrir y a pasar. Se sufre y se pasa. Momento en el que la mujer queda embarazada, porque ya también me instruí, tuve que leer muchísimas cosas más, ustedes maduran muchísimas más cosas más rápido de las que maduramos los hombres. Como que ustedes agarran ventaja por completo de lo que tienen que hacer y del deber ser versus los hombres. Nosotros nos quedamos siendo novios, esposos, maridos,
sí,
voy a traer el pollo esta noche, no quiero pollo, porque no me ayudas, me duele. Y uno es como, ¿pero qué? ¿Estás enferma 9 meses? ¿Tú no estás enferma? ¡Párate! ¿Qué pasa? Y yo con Simón, con el embarazo de Simón, fui muy fuerte con mi esposa en ese sentido. No fui apoyo, no, o sea, y eso es lo que no deben hacer, papá, si miro hacia la cámara, no deben hacer ese tipo de tienen que ser el apoyo por completo de esta persona que está no solamente gestando un nuevo amor, sino que a su vez tenemos que resolver. Está de moda ese meme, ¿no? Los hombres tienen que resolver. Necesitamos personas que resuelvan, y a eso debería dedicarse una persona que va a ser padre.
¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en tu paternidad?
Mi relación de pareja. Eso ha sido lo más difícil. Bueno. Los niños se paran. Eso me lo explicó, me lo dijo mi hermano una vez. Y creo que ha sido lo más sabio que me ha dicho. No hay nada que se pare más en una relación que un hijo. Nada. Así sean ustedes buenos padres, el tiempo de calidad que tienen como pareja se va disminuyendo cada vez más por el deber que quieren ustedes asumir como padres. Y lo hablo en tercera persona porque me he tenido que extrapolar para decírmelo muchas veces a mí. Pero por lo que yo sufrí en ese proceso de ser papá, además de lograr como volverme este tipo que resuelve, también fue lograr, como lo digo de una manera, tratando como de censurar groserías.
Aquí pasa de todo.
Aquí se puede decir de todo, bueno. Pero fue tratar de recuperar como la relación, creer que la relación que yo tenía antes con Valen, mi esposa, iba a continuar exactamente igual, y nunca fue así. O sea, al momento que fuimos padres, la relación tuvo un cambio de 180 grados y no caí en cuenta, no me di cuenta, ¿no? Como que ese idilio del que había ya en Instagram, ¿no? Y mira, cuando fuimos, y ahora es un chino cagón al lado. No, pues haciendo y deshaciendo con nuestros días, eso me dolió un montón, como que me separara tanto la idea de Simón. Y además nos la estamos poniendo más arrecho con esto de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa, que para mí ha sido como precioso en teoría, y somos los primeros practicantes de esa maravillosa religión, me ha costado muchísimo, porque es ponernosla muchísimo más difícil. Y eso creo que es lo más difícil de ser papá. Mis hijos me han hecho llorar mucho menos de lo que me hizo llorar, por ejemplo, Bambuco, mi perro, que es relevante que si una persona quiere tener hijos,
tenga un perro antes.
Tengo un perro antes.
Sí, pero yo también siento que sí.
Tengo un perro, un gato. Para que sepa, no es lo mismo, ¿no? Los papitos y mamitas que dicen que no es lo mismo, sí es similar.
Es sobre una todo responsabilidad.
Un perro. No un gato, sí, es una primera responsabilidad. Sí. Y esa primera responsabilidad es supremamente importante. Yo tuve que dejar de hacer sesiones de composición, tuve que dejar de ver artistas, porque a las 5 de la tarde tenía que sacar al perro.
Tenías que sacar al perro, sí, 100%.
Y no podía hacer absolutamente nada más si no iba a sacar al perro. Iba, sacaba al perro y volvía, pero tenía que sacar al perro. Además era mi responsabilidad, ¿no? Esa era mi labor. Entonces eso me parece que es súper importante, que las personas como que adquieran un cierto tipo de responsabilidad. Perdón, que duela, que de verdad les cueste, que salgan y vayan.
Bueno, sí, porque mucha gente dice, bueno, no le voy a comer que el perro se orine en la casa y pues, pues.
Que hay papás de papás.
Sí, o sea,
hay dueños de dueños.
Pero si uno tiene una buena responsabilidad, entre comillas, pues uno no va a dejar que el perro ni pase hambre, ni se orine en la casa y haga un desastre. Entonces, hoy en día nos pasa un montón, digamos, nos invitan a algo y yo digo, me toca más tarde porque tengo que llegar a sacar a los perros y después ahí sí salimos.
Les llegamos.
Pero pues me toca. O sea, esos son otros hijos, pero más.
Son otros hijos. Y lo que estabas diciendo me parece supremamente importante agarrar la cancha, y es para las personas que están pensando en estos momentos si quieren ser papás o no quieren ser papás. Si están pensando que no saben, es un no. Si creen que no, es no. Y si creen que sí, piénsenlo muy bien. Porque es que hay otro tema súper importante, y es el idilio, hay que romperlo. El idilio de ser padres y madres, hay que romperlo. Eso lo tenemos que romper por completo. Eso tiene que acabar en nuestra generación para las generaciones que vienen a continuación. No sean papás por procrear. ¡Y qué lindo, hermoso es! No sean papás por procrear, sino sean papás por porque quieren hacer esa labor, porque de verdad se van a meter esa labor y se van a meter de lleno a ser de sus papás, a ser buenas personas. No, no tengan un perro para dejarlo orinando en el patio. O sea, no, de eso no se trata. Se trata de cuál es la mejor versión que puedo yo dar, yo sé de ser padre para crear más personas que sean así de increíbles,
sí,
el día de mañana. Eso es lo más arrecho.
¿Qué crees que, digamos, volviendo al tema de la vida en pareja, cambia la vida en pareja? Ya, mucho. Es súper claro. Si cambia para mal, ¿cómo haces o cómo has hecho tú, cómo crees que deberían hacer para que haya un balance o para traer un poquito eso de vuelta? Si bien uno no puede volver a decir, ay, bueno, cuando ya estamos viviendo un mal momento, pero ya pronto volveremos a hacer los que éramos antes, porque eso no va a pasar, ¿sí? O sea, eso uno tiene que tener claro, que eso no vuelve. Pero, ¿qué hacemos para que salga? O sea, para que vuelva por lo menos una partecita, porque uno, o sea, tampoco es como que te llegan los hijos y la vida de pareja se destruye y nunca más vuelve a ser igual, uh-huh, linda. No, eso tampoco es así de grave, ¿sí? Uh-huh. O sea, sí se pone más difícil, pero ¿qué haces tú como para volver a
terapia?
A fan, ¿sí?
Se llama terapia, mis amores. Me parece súper, hiper, mega, requete, contra importante que agarremos como este tipo de información en esta nueva era de no está mal pedir ayuda.
Sí.
Y pedir ayuda es lo más valioso que yo he podido como descubrir en estos instantes de autodescubrimiento. El año pasado fue un año durísimo, hicimos Carrancio, lo quemamos todo por completo, porque de verdad fue un año completamente de autodescubrimiento.
¿Sabes qué? Te interrumpo ahí, perdón, sí, porque siento que sí es súper importante, pero a veces siento que uno, o lo que aprendí yo fue que también tuve terapia y dije, no tengo que estar en el hueco y en la mierda para pedir eso. Sí, o sea, si estoy bien, también porque es chévere. Es chévere y es necesario. Es más, me sirve para no llegar a ese punto. Yo siento como que la terapia no es solamente para la gente que está loca, deprimida y con crisis existencial, sino para la gente normal, que no tiene nada, que le está pasando bien,
que está de fiesta.
Y quiere seguirla manteniéndose ahí y sabiendo controlar sus emociones y, bueno, seguir.
De eso se trata. A mí, yo he ido a terapia en muchos momentos de mi vida y dejo de ir a esos terapeutas porque los terapeutas o son para un caso específico, uh-huh, ¿cierto? Que también lo existen. Yo fui una tanatóloga, por ejemplo, cuando murió mi papá y el paso del duelo me ayudó muchísimo. De verdad, esa señora me ayudó muchísimo. Eso fue en México. Tuve otro antes de Valen, antes de todos, de mi soltería plena y dura, que ese tipo me ayudó a descubrir temas míos de niño durísimos también. Y ahorita cuando pasó lo de terapia de pareja, entramos a terapia de pareja. Y es supremamente importante la terapia de pareja, no cuando estén mal, sino cuando estén bien. Cuando se les olviden esas reglas que nunca colocamos, cuando se les olvide agarrarse la mano y salir de paseo, ese tipo como de detalles y de momentos que dejamos pasar en pareja, solo porque la rutina nos agarra, los niños nos agarran, ¿no? Como que todo empieza a pasar y a pasar y a pasar y a pasar. Y pasa tanto el tiempo, Kat, que al final te despiertas y dices, estoy viviendo con un roomie. Y de eso no se trata. Entonces, lo más importante es ir a terapia cuando no sepan las respuestas, buscar ayuda de verdad, que les ayude a recordar por qué estuvieron juntos. No por qué tomaron la decisión de ser papás, sino por qué desde un principio tomaron la decisión de ser pareja en ese instante. No casarse, o sea, pareja, ¿por qué estamos tú y yo aquí, hoy, ahora? Eso creo que es lo más importante.
Así es como sientes que avanzan y que cuando tienen momentos difíciles, además que igual también cuando uno va a terapia le dan a uno un montón de herramientas que uno
muchísimas
dice como, ok, ya no tengo que ir a terapia cada 8 días, sino como que ya sé cómo, no sé, cómo empiezas a conocer un poquito más a tu pareja y también de ti, como para llevarlas
a asumir. Yo creo que si vamos a ahondar un poquito mucho más profundo, como qué herramientas me han ayudado a mí, en mi caso a mí me ayudó muchísimo el pasar tiempo otra vez conmigo, el volver a ser autosuficiente. Como que yo pasé, mi relación fue, éramos los dos como uno, ¿no? Y vamos para adelante y todo se puede, ¿no? Era ese romanticismo puro y duro, del cual como músico me encanta porque es drama, ¿no? Y es precioso y todo es hermoso. Y cuando llega el momento de la realidad de tener hijos, cambia por completo. O sea, se transforma por completo en un, en una realidad de hay que ser padre, hay que ser autosuficiente, tú puedes con esto. Mi esposa pasó por un momento laboral en el que tuvo que viajar muchísimo. Entonces ya no estaba mi amiga, mi aliada, mi compañera, pero también mi soporte. Entonces yo cómo carajos iba a ser en estos instantes en los que no iba a contar con ella. Y empiezan a desenvolverse muchos miedos prematrimoniales, prenoviazgo, prehijos, pretodos, sí, sí, que cuando los sacas a la luz dices, no mames,
porque no,
yo estoy muy jodido, yo como soy papá, ¿cómo me casé? ¿Yo por qué hice eso? No, como que, ¿qué responsabilidad?
Hubiera uno sanado todo eso antes y después sí devolvió a mamá y papá.
Así es. Fácil. Pero no, pero uno se pone esa, ¡yo estoy listo! Sí. ¡Ya estoy listo! ¡Yo puedo! Y no es así. Entonces, esas herramientas me parece que es reconocerse a sí mismo y reconocer al otro otra vez, como reconocer a tu pareja otra vez y darle ese valor de no solamente como pareja, sino como padre y madre. O sea, si hay un valor y cada quien está dando la mejor versión de sí mismo.
¿Te cambió la forma de ver a tu pareja?
Sí. Yo la admiraba muchísimo por qué tanto hacía y ahora la admiro por qué tanto es. O sea, Valen hoy en día, le pido que me delegue mucho más cosas. O sea, le pido que suelte un poquito más y que ella simplemente sea. Porque yo prefiero que sea feliz, ¿no? Que pueda ser madre feliz, juegue feliz. O sea, un papá feliz es un niño feliz, punto final. Y a mí eso me parece que no se trata de quemarse y de voy a hacer y voy a traer y voy a darte y mira y me cuelgo y voy a mientras trabajo, te consiento. No, es, en realidad es el tiempo de calidad que le puedas dar a tus hijos en ese momento. Y me enamora muchísimo más hoy en día. Como estamos viviendo ahora la relación, porque antes era qué tanto haces, ¿no? Y qué tanto haces tú y qué tanto pones y qué tanto vas y qué tanto. Cuando en realidad el juego es más el tiempo de calidad. El tiempo de calidad que le das a tus hijos, el tiempo de calidad que le das a tu esposo, el tiempo de calidad que te das, ¿no? Que te das a ti mismo. Eso es.
¿Qué es lo que más extraña, Efraín, de esas caras que pone cuando yo voy a preguntar algo?
¡Tengo miedo!
¿De la soltería?
Nada, marica. No, yo sí no extraño la soltería.
O de tus épocas sin hijos, tal vez. O sea, en pareja, pero...
En pareja, sí. Extraño toda mi vida en pareja. Toda, toda. ¡Toda la extraño! ¡Toda! Toda. Me parece que era una época que me hubiera gustado haber... O sea, lo que te dije desde un principio de buscar los hijos, me hubiera gustado haberme demorado un poquito más. Siendo muy sincero. A pesar de que yo ya estaba en edad de merecer, ¿no? Porque yo ya estaba por encima de mis 30. Y ahorita que estábamos por fuera de cámaras hablando de esta persona... que es un joven teniendo hijos, si tienen la madurez de verdad para tener los hijos temprano, se los recomiendo un montón, porque uno tiene mucho más energía, muchísimo más energía.
Pero tú tienes un poco de energía, Efraín.
Pero es porque soy hiperactivo, pero me pongo a pensar en las personas de mi edad. Yo tengo amigos de 36 años que parecen de 64. Y el problema con eso es que se empieza, o sea, la vitalidad de un niño... o de una niña, para quemarles la energía y para gozárselos al 100%. Si hay que estar en la juega con eso.
Sí, sí.
Y entre más pasa el tiempo, pues ya no sigo siendo el mismo hiperactivo de antes. Ya no soy capaz de llevarle la cuerda. Pero volviendo a la pregunta.
¿Pero eres hiperactivo o eres activo?
No, soy hiperactivo.
Sí, pero también eres activo.
Yo soy activo. Sí, tengo que ser menos sedentario en ciertas cosas, ¿no? Como okay. Por ejemplo, el deporte. Tengo que volver otra vez a regalarme eso.
Ok.
Pero sí soy hiperactivo. Yo soy hiperactivo constantemente.
Efraín, ¿te gustaría ser tu hijo?
Sí, ahora sí.
¿Cuándo no?
Ahora sí. El año pasado no me hubiera gustado ser mi hijo. El año pasado no me hubiera gustado... ¡Me fascina esa pregunta! Esa pregunta es la pregunta más linda de todas. ¡Ay, no voy a llorar, Tórtolo! No voy a llorar, Tórtolo. Pero es una pregunta súper, hiper, mega valiosa, porque si uno se la pregunta a cualquier papá, creo que les respondes absolutamente. Es la pregunta que resuelve qué es ser papá. Creo que esa es la pregunta más importante que debería hacerse todo el mundo. Hoy por fin soy el papá que me hubiera gustado tener. Hoy sí me gustaría ser mi hijo. O sea, hoy, porque veo a ese niño chiquitico y lo entiendo y lo comprendo y le hago una conexión. Y le hago esa conexión. El año pasado me costó muchísimo trabajo. Bueno, los años anteriores me costaba muchísimo trabajo entender qué era ser ese papá. Y era prácticamente regalarse eso. Ese niño interior sano, contento, feliz y que puede tener esos momentos de conexión con uno mismo. Perfectos. Esa pregunta deberías tenerla colgada en algún lado. Porque eso le resuelve la pregunta a cualquier persona que quiera ser papá. ¿Usted está siendo el papá que quiere ser para usted mismo? Punto. ¿Usted quiere ser ese hijo suyo? Ya es cuando usted dice, ¿what?
Y ahí voy con la siguiente. ¿Crees que es muy parecida? ¿Crees que Simón ve este episodio en unos años y dice, estoy orgullosa de mi papá y lo que él hizo?
No sé, voy a mirar a la cámara, pero hijo, hice lo mejor que pude. Y perdón por lo malo y gracias por lo bueno. Yo espero que sí. Yo espero que se haya gozado absolutamente
bueno,
todo.
Bueno, Simón y Alicia, ¿no?
Claro. Sí, Simón y Alicia. La Pichi también. Te amo, mi amor. Pero yo espero que sí. Yo espero que por lo menos ellos tengan las herramientas para ser grandes seres humanos y para que sigan brotando amor por diestra y siniestra. Creo que eso es lo más importante. El orgullo que se siente, lo siento yo. Y que las cosas malas se puedan solucionar con 4 meses de terapia. 4 meses. Yo llevo 3 años, chicos. Piénsenlo. 4 meses.
¿Llevas 3 años qué?
No, yendo a terapia.
Efra, y ahora por el lado, listo, tú eres papá, ahora por el lado de cómo te criaron a ti, bien, era una época muy distinta, no sé si tú fuiste o tus papás fueron de la época de chancleta y correazo.
Papás, crecí con ambos padres, casados, admirable la relación que tuvieron como pareja, porque de verdad pusieron como centro su relación y es algo que yo traté desde un principio con Valen hacer y de verdad la rutina y el tratar de ser buenos padres de verdad desplazó esa idea. Pero hoy en día, esa es otra cosa súper importante, la relación va primero. Con todo respeto a todos los hijos que nos estén viendo el día de mañana, la relación de pareja va primero que la relación con los hijos. Punto.
Algo que me ha costado el año pasado, me lo escribieron hasta, mejor dicho, en la frente y me costó un montón entender. Hasta que yo hiciera, es imposible, o sea, no seamos tan, no, eso no va a suceder, no, a mí no me pueden venir a decir que yo tengo que amar más a mi esposo que a mi hijo, o sea, no va a suceder. Y después de un buen, más de 4 terapias, logré ver por qué sí debe ser así. Porque si primero va tu esposo y después vienen tus hijos, porque si no, el resto se va para abajo.
Se va, se cae. Todo el resto del amor que tenga se cae. Y por eso es, hay que meterle muchísimo más perrenque a ese momento de la relación. A ese momento de la relación, no, a la relación como tal, para el resto de momentos que tengas con tus hijos. Entonces, mis papás, para volver otra vez al tema, fueron una pareja ideal, ¿no? Su relación fue primero a diestra y siniestra. ¿Qué padres tuve yo? Tuve una mamá muy estricta, supremamente estricta. Tuve un papá muy chévere, proveedor, como dije, pero con poco tiempo, pero siempre contestaba el teléfono, pero muy ausente. Y modelos a seguir para mí, ¿no? Entonces yo decía, no mames, yo quiero ser como ellos dos, tener mi esposa igualita, así.
O sea,
¿qué?
Siempre fueron así, igual tus modelos.
Fueron mis modelos hasta que fui papá. Cuando eres papá, tú dices, ¡ah! ¡No quiero eso! ¿No? Como que empiezas a descubrir
cosas. Pero ya descubres, no quiero eso, es crianza. Porque igual siguen siendo tus modelos.
Es crianza.
Pero no quiero criar de la...
Ya te entendí. ¿Sí? Sí, eso. Eso que estás diciendo. Como modelo de crianza, no me gustaba que estuvieran tan ausentes. No me gustaba que no poder contar con ellos. Yo tuve papás de verdad muy ausentes. Mi mamá fue estricta, mi mamá me pegó. Me pegaba con indumentaria. Sigue viva y va a ver este podcast.
¿Con qué indumentaria?
No, entre más anillos tuviera, más pesada la mano. Entonces,
también, sí.
Pero ojo.
Lo niega hasta la muerte.
No. Hasta el sol de hoy dice, mientras yo pueda levantarle la mano, se la sigo pegando. Sí, mi mamá, sí. ¡Wala! Y me pregunta por qué no le pego a mis hijos, ¿no? Que eso es... ¡Péguenle una palmadita! ¡Eso corrí!
No te crees.
Y uno... ¡No!
¡No, cero!
¡No puedo creer! ¡Soy respetuosa! Entonces, ella fue así. Mi papá me pegó solamente una vez en su vida porque dije que me iba de la casa y me terminé metiendo fuera a casa de un vecino como a las 2 de la mañana. Torto.
¿A qué edad te pegó tu papá por primera vez?
Me pegó mi papá como a los 9 años, yo creo.
A los 9 años tú te querías ir de la casa.
Sí, yo me quería ir de la casa.
Ya, ya era hora.
Ya no más. Sí. Ya. Independízate, papi. Adiós.
Pero bueno, igual.
Sí, me perdí.
Tus papás sí fueron tus modelos de crianza, igual que cosas que querías cambiar.
Como personas sí son mis modelos a seguir. O sea, la honestidad, el trabajo, el servir, esas cosas que sí me enseñaron, la justicia, ese tipo de cosas que me enseñaron mis papás, sí lo quiero seguir replicando en mis hijos. Pero la crianza y las ausencias que tuve que vivir, como soy el tercero además, eso es importante. Tengo una hermana mayor, dos hermanos que van muy pegados, de las cuales me llevo con mi hermana 11 años y con mi hermano 8. Entonces ellos dos nacieron muy pegados, mi mamá perdió un hijo entre mi hermano y yo. Y yo nazco 8 años después. O sea, yo sí soy como... Yo llego en una era, no solo de la relación de ellos, sino de la familia que ya estaba conformada por ellos cuatro, a disrumper por completo. Y la manera en la que menos disrumpes es... Pues... Te va a hacer la cría, ¿no? La señora de la CEU te ayuda, ¿no? La chica que no... Entonces, fui criado... en un momento de abundancia, además económica para mis papás, donde ellos empiezan a viajar como pareja. Entonces tenemos la convención de Las Vegas y yo me quedo completamente relegado.
Eso es lo que recuerdas tú.
Eso es lo que recuerdo yo de mi infancia.
Cosas como de infancia donde tú estabas con tus hermanos y lo que hablamos antes. ¿Quién te crió a ti fueron tus hermanos?
Quienes me criaron a mí fueron las señoras de la casa. Ellas fueron las señoras que se llamaban Tina y Tommy. Eran las empleadas de la casa que terminaron volviéndose parte de la familia por completo. Y esta crianza que me dan ellas a mí es una crianza de amar los pequeños detalles, por ejemplo. De emocionarme con pequeñeces, de asombrarme con el universo, como que ellas me regalaron esos espacios y esos momentos, y de una manera muy rara me dieron como las primeras bases de la inteligencia emocional hacia la crianza respetuosa, porque yo hacía esas berrietas de me voy y te vas de la casa y no vuelvas, y ella llegaba y se ponía a mi altura y me abrazaba y me decía, no me digas eso, eso me duele. Era muy exótico para la era de los 90s y 2000s. Entonces me gustó muchísimo haber podido vivir esos espacios con ella, porque me dio, ¿no? Me da como una pincelada completamente diferente a la era en la que crecieron mis dos hermanos, que ellos sí fueron los de ¡cállese! ¡Venga! ¡Oiga! ¿No? Y se notan las personalidades de ambos, o sea, se nota muchísimo. Me pareció, por ejemplo, yo contaba hace 6 años, si hubiéramos hecho esa entrevista, te hubiera contado la historia. A mi hermana una vez le dieron en la jeta porque le dije que me ayudara con una tarea y no me quiso ayudar.
O sea, ¿tú crees que tú fuiste el consentido?
Yo fui el consentido, claro, el menor es el consentido. Pero hoy en día que me acuerdo de esa historia, siendo papá, me parece súper injusto que a mi hermana le hubieran pegado.
¿Súper injusto?
Injusto, claro. Que yo le pida una ayuda a mi hermana, que mi hermana no me quiera hacer el favor y que mi mamá vaya y le pegue a mi hermana por no quererme ayudar a hacer el favor, eso es súper injusto.
Y tu hermana debió odiarte en ese momento.
Y por eso mi hermana cuando vea este podcast, la amo y la adoro, pero le cuesta mucho hacer le cuesta muchísimo hacer favores. Yo creo que en cierta medida por eso, porque de verdad, cuando ella no los quería hacer, le pegaban, y eso es injusto y eso no está bien.
Claro, eso no, eso lo que hace es reprimirlo.
Eso es lo que empiezas a hacer, es reprimir, reprimir, reprimir. Entonces,
¿Y esa niñez con tus hermanos, la recuerdas?
Fue ausente. O sea, acuérdate que mi hermano tenía 8, yo tenía 11. Yo tenía 0. Mi hermano tenía 8 y mi hermana tenía 11. Entonces, la verdad, mi hermana fue mucho más cariñosa conmigo, ¿no?
Porque igual es tu bebé. Exacto.
Es tu bebé. Entonces, sí, de cierta manera, mi mamá, mi hermana tiene un instinto más muy maternal.
Sí.
Y tanto que...
Y te protegía muchísimo. Mucho más, exacto.
Me protegía muchísimo. Y con el paso como de los años, sí, yo empecé a ser muy amigo de mi hermano a los 20 y pico. Ya cuando yo tenía 20 y pico y él tenía 30, a los 22 hasta los 30, ya empecé a ser muy amigo de Rafa. Mientras que con Ángela siempre tuvimos esa como esa manera de ser como madre sustituta, hijo, pero a la vez éramos hermanos y nos contábamos cosas de hermanos. Era muy bonito.
Creo que al final ella también sentía, me imagino, no sé, debió sentir como esa responsabilidad de, digamos, mis papás no están y pues yo tengo que hacerme cargo de la casa. Al final uno de mamá siempre como que tiene ese instinto maternal.
No lo había pensado.
Por todas partes. Y ella decía, yo me tengo que hacer cargo de la casa y este chinito chiquitín aquí. Y de pronto sentía que te tenía que proteger, criar, de todo, educar. Uh-huh. Y por siempre, forever and ever, te va a ver así.
No lo hubiera pensado. Hoy en día,
te sigue jodiendo mi hermana, digamos, ella es mi mamá. Yo me acuerdo que nos fuimos a vivir juntas a Bogotá y ella era la que me decía, llegas a esta hora y no sales así, y ella todo, y yo era como, mami, mi hermana me está diciendo así, mi mamá toda, Andrea, déjela
y yo, vivir
sí. Y yo, sí, pero claro, ella sintió, y eso que no nos llevamos nada, nos llevamos 4 años, pero ella siempre sintió y siempre tuvo, mi hermana siento que es mucho más maternal que yo, y ese instinto de mi hermana, de mamá, es muy grande, que siento que lo vivió conmigo un montón, y siempre hasta el sol de hoy será mamá también conmigo muchas veces.
Y suegra.
¿Y suegra?
Y suegra, para tu marido y...
Nuera, cuñada.
Cuñada.
Un consejo para esos papás que... Bueno, ya lo dijiste antes, pero que no quieren ser papás o que estén ahí como en ese no, ¿y para qué debería hacerlo?
Listo, vuelvo otra vez, para que no se les olvide. Si no quieren ser papás, no sean papás. Si están pensando en ser papás con un tal vez de pronto sí, no sean papás. Hasta que no estén completamente decididos a ser papás, no se metan en eso.
El consejo para los que sí están, mejor dicho... Mi novia, mujer, esposa está embarazada. El consejo
para... A darlo todo, papi. A darlo todo, a darlo todo, a darlo absolutamente todo. Hacer el coequipero con tu pareja y estar completamente preparado para estos cambios que van a venir en estos 9 meses. Cada trimestre trae su dulzura. Y cada trimestre trae una esposa nueva o una pareja nueva. Eso es chéverísimo. Súper chévere. En una tómbola.
¿Cuál ha sido la mejor esposa en esos 3? En esos 9 meses?
El trimestre de el segundo trimestre es el más chévere para mí. A mí me gustaba mucho ese segundo trimestre. El tercer trimestre era a Valen, por ejemplo, a Valen en el tercer trimestre de Simón le dio por comer goulash de pollo todos los días. Todos los días.
¿Quién lo cocinó?
Miguelito. Miguelito cocinaba de lunes a miércoles y iban a cocinar. Entonces yo ya decía, no, comamos otra cosa. Pero de verdad, ahora sí, sin exagerar, pero sí era día de promedio que comíamos goulash de pollo. No sé por qué. Y ya no más. O sea, basta. Era goulash de pollo para arriba y para abajo. Ser ese coequipero. Estudiar muchísimo. Estudiar mucho, 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 mucho.
¿Qué es
mucho,
estudiar, mucho? Efra?
¿Estudiar qué es? Estudiar es, póngase a ver estos podcasts. Escuche qué es lo que pasa. Sea empático, mano. Es que los hombres también a veces perdemos la empatía por el simple hecho de añorar recuerdos de la relación. No era así. ¿Por qué un niño me va a cambiar esto? Sea empático. Las dos parejas, las dos personas en una relación están cambiando. Y usted tiene que también step it up. hay que subirse, papi, hay que empezar a darle. No se quede relegado a viejas crianzas. Esas viejas crianzas son de lo peorcito que había, ¿no? De la mujer me sirve, la mujer hace, la mujer cría, la mujer... Papi, eso ya no funciona así. No hay nada más... No sé qué piensan ustedes, pero no hay nada más chévere que uno cargar la pañalera, llevarse el chino. Me gusta. A mí sí me gusta ser ese papá comprometido y entregado.
Yo tenía esa pregunta por ahí, pero no me iba a meter en ese gran tema de cómo crees que hoy en día la situación está más balanceada en la crianza de los hijos con respecto a lo que hace la mamá y lo que hace el papá.
Creo que nos falta todavía un poquito más. O sea, creo que nunca va a ser suficiente. Cate, si somos muy sinceros, muy sinceros, muy sinceros, ustedes hacen mucho más trabajo que nosotros. Mucho. Pero 800 mil veces mucho más trabajo que nosotros. No solo orgánicamente, como lo es lactar, si lactas, o gestarlo por dentro. Hacen mucho más trabajo. Las mujeres hacen muchísimo más trabajo. Pero lejos. Y siento que a nosotros nos falta todavía muchísimo más. Porque no caemos en cuenta de ciertos riesgos, porque no caemos en cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, porque creemos que no o sea, creo que biológicamente no estábamos preparados para pensar en la niña, le está pasando esto, ay, mire, no, es que tiene hambre. Pero más allá del tema biológico es abrir los ojos, abrir los sentidos y decir, papi, ¿qué está pasando aquí? Hay que meterle perrenque. Mire, la china tiene hambre, mire, esto, esa llorada es de sueño, ese tipo de cosas.
Oye, y hablando de esos momentos como difíciles de la paternidad o de la vida en pareja, ¿recuerdas algo como en específico antes de, bueno, cuando nació Simón, después de Simón, antes de Simón?
Sale Simón, pasamos un año y piquito, pandemia. Obviamente la pandemia fue terrible para nosotros.
Bueno, porque tú estabas viviendo en México y ahora estás aquí.
Así es, yo estaba viviendo en México y en el momento en el que nace Simón, pasa un año y 11 meses, nosotros en enero íbamos a tomar la decisión de en junio íbamos a tener un viaje hacia Aruba. Y allá en la familia le íbamos a decir a todo el mundo, nos vamos a volver a Colombia. Con Varen habíamos hablado de que tener dos hijos y estar lejos de la familia, pues no aguantaba. Queríamos de verdad devolvernos, como que estar cerca a la casa y a la familia y que mis hijos tuvieran sus primos. Por más de que mi hermana viviera en Houston, como lo hace todavía, pero por lo menos mi hermano estaba acá, era mucho más chévere, como que era mucho más fácil. Entonces lo hablamos con Valen, dijimos, bueno, nos devolvemos. Pero nos íbamos a devolver en el 2023, el año pasado, como a mediados de año. Entonces cae el 2021, estoy perdido en años. Cae el 2021 y en el momento que cae el 2021, a mi papá le da COVID.
Un momento. Ya había nacido Simón.
Ya había nacido Simón y ahora estamos en Simón y queríamos devolvernos porque queríamos tener otro hijo después.
Porque ya lo tenían claro que querían otro hijo.
Otro hijo. Okay. Queríamos otro hijo y vamos a vivir en Colombia. Esa eran los planes, ¿no? Entonces, en enero, de enero a junio, habíamos tomado la decisión con Valen de que nos íbamos a devolver. Listo, perfecto, bla. Ella lo habló en su oficina. Perfecto, trabajas remoto. Listo. Llegamos en junio y cuando llega junio, mi papá no puede respirar muy bien, no oxigena muy bien y entra en UCI por COVID. Nosotros nos venimos desde Colombia.
¿Desde México?
Desde México, perdón, a Colombia. Gracias. Llegamos y vivimos... Yo me quedé acá como un mes. De junio 10 a julio 10, más o menos. Exactamente, sí, cerrados. Donde yo visitaba a mi papá día de por medio, en la unidad de cuidados intensivos. Porque nos íbamos para Aruba.
Ah, sí.
¿Cierto? Entonces nos íbamos para Aruba, llegamos de vacaciones, mi papá entra en UCI, perdemos los tiquetes de Aruba, empiezan las cadenas de oración, ¿no? Todas esas huevonadas de que por favor salga, bla, bla, bla. Ya con la decisión tomada de que nos íbamos a devolver. Bueno, entonces,
Entramos en... Yo voy a la UCI, día de por medio. Me embadurnaban por completo en telas, máscaras. Uh-huh. Las unidades de cuidados intensivos de los de COVID era súper, hiper, mega cuidado. O sea, era repleto de cosas. Y me dejaban entrar...
No, y además que era en pleno COVID, o sea...
Era COVID uh-huh. a lo que marca. Y ahí acompañaba a mi papá, me podían dejar 10 minutos con él y salías y te bañaban y todo. Esa experiencia fue, ¿qué te digo yo? Fue una manera en la que yo pude despedir a mi papá, que seguirá siendo mi modelo a seguir, como lo hablamos durante todo el podcast. Pero fue muy duro para mí lograr desprenderme de la idea de que si yo tenía un próximo hijo, me le iba a pasar algo que pasa comúnmente en mi casa, y es que yo no conocía a mi abuelo paterno, ¿no? Y a mi abuelo paterno no conoció a su abuelo paterno. Como que se va como de generación en generación, se va repitiendo como ese tipo de cosas. Entonces eso me quedó como rondando en la cabeza. Yo no alcancé a ver a mi papá morir. Yo el 10 de julio le digo a Valen que no soporto más estar en Colombia, que nos vayamos para México. Le digo a mi familia, no soy capaz de quedarme más tiempo aquí. Me vuelvo. Valen me decía que nos quedáramos. Yo le decía que ni mierda, que no me iba a quedar, que hijo de puta, que nos íbamos. Y tomamos un vuelo y nos volvemos para México.
¿Tu papá estaba vivo?
Mi papá estaba en cuidados intensivos. Para las personas que vivieron ese proceso, eso es horrible, porque entonces te contaban, hoy está mal. Al siguiente día, hoy está terrible. Al siguiente día, hoy hay recuperación. Puede haber una posibilidad. Luego, hoy está mal. Así eran todos los días de ese mes. Me devuelvo, peleo con Valen en México. Valen, ¿cómo nos devolvimos? Esto es una mamadera de gallo. Y yo no era capaz de quedarme. Yo tenía que huir. Yo tenía que irme. Yo no era capaz de seguir allá. Y en ese momento en el que nos devolvemos, a nosotros nos llega un mensaje diciendo, hay una probabilidad del 45% que su papá salga. Y Valen me miró y me dijo, ¿y si usted quiere la niña, hoy es el día? Y yo, ¡vamos a darle! Y pasaron 3 días y nos llaman a nosotros y nos dicen, hoy es la horrible noche. 11 días pasó como una semana y piquito, y volvimos a devolvernos para enterrar a mi papá. Entonces enterramos a mi papá. Fue la horrible noche, la despedida fue por cámara, por webcam. Mi mamá, mi hermana, mi hermano y mi cuñada sí entraron. Mi cuñado estaba en Houston, no se quiso conectar. Y Valen y yo por cámara. Nunca en mi vida he sentido eso, espero nunca más volverlo a sentir. Y es que se te va la respiración porque te aprietan hacia abajo. Yo nunca había sentido eso, como que no soy capaz ni siquiera de fingirlo. Yo le hablaba y sentía como que me quitaban el, como que me pegaban puños por dentro, pero sin dolor, cuando me despedía de él.
¿Te puedo preguntar algo incómodo?
Sí, pregunta.
¿Te arrepientes de no haber estado aquí?
No me arrepiento. Fue el mejor regalo que me hice.
Sí.
Porque estuve día de por medio con él. Porque nunca se me olvida el... de la máquina, porque nunca me llevo unos sonidos ridículos de ese momento y no me acuerdo del sonido de su voz. Entonces no me arrepiento.
Muy bien.
No me arrepiento en lo más mínimo. No me hubiera gustado haber estado allá adentro. No, jamás. Prefiero que haya sido por webcam. Ahí nos vemos, viejo. Nos devolvemos esa misma tarde que muere el 27 de julio. Y pasamos un mes otra vez en Colombia. Pero a las 3 semanas de que mi papá se muere, con una muñequita, que estamos embarazados por segunda vez. Y tenemos la maravillosa niña arcoíris que se llama Alicia. Afrontar la felicidad entre tanta tristeza es una ambivalencia demasiado exótica. Estaba muy feliz por ser papá otra vez, pero estaba muy triste porque acababa de perder a mi papá. Entonces esa ambivalencia fue la que me costó muchísimo trabajo como asentarla después de nacida Alicia, o sea, como qué tipo de papá iba a ser ahora que ya no tenía a mi papá. Cuando mi papá conoció a Simón, mi papá alcanzó a conocer a Simón y Simón se acuerda
de
Tito. Y lo conoció una vez, porque nace en, nace en abril, venimos en noviembre y pasamos noviembre, diciembre y enero con mi papá. El último 24. El siguiente año se muere, 2021.
Y se acuerda.
O sea, y se acuerda, o sea, es loquísimo.
¿Dos años tenía Simón?
Tenía 11 meses. No tenía nada. Wow. 2020, muere mi papá, muere en el 2021, Alicia nace en el 2022. Nos venimos en el 2022.
Estando aquí en Colombia, Valen te dice estamos embarazadas. Estamos embarazadas otra vez.
Estando aquí en Colombia, Valen no me dice que estamos embarazados. Se lo mostró a mi mamá no sabía que era una prueba de embarazo. Fue la primera que le contamos, después le contamos a mis suegros, después le contamos a mis hermanos.
Y se devuelven.
Y nos devolvemos a México a empacar.
Ah, ok.
Teníamos que empacar la vida que habíamos hecho allá, porque ya no nos devolvíamos en el 2023, como lo teníamos pensado, sino que nos devolvemos en el 2022, después de que nazca Alicia.
¿Por qué se querían devolver?
Porque queríamos la vida de estar cerca a la familia para Simón y ahora con Alicia.
Pero simplemente era por pensar en los hijos.
Exactamente.
Ok.
Error gigante y garrafal. Que podemos hacer un podcast un día de esto sobre cómo tomar decisiones bien. Ese es creo que la decisión de venirnos a Colombia no fue lo incorrecto, sino venir a Bucaramanga, por ejemplo, no debió haber sido lo correcto. Debimos haber como esperado ciertos cambios y habernos arriesgado un poquito más a vivir de ciertas otras formas antes que cambiar nuestra vida por completo después de que ya nos estaba cambiando la vida por completo, teniendo hijos, mudándonos, o sea, como que hay muchas cosas que cambiaban a nuestro exterior que nosotros más difícil no lo pusimos. Claro, esa es la verdad.
Digamos,
verdadera.
Nosotros nos vinimos a Colombia, pero pues los motivos eran muy distintos. Sí lo pensamos por el hecho de, bueno, no, mentira. O sea, en un principio fue como estoy mamada de Holanda, este frío no me lo aguanto, estamos solos, yo no tengo por qué estar aquí. Pero lo pensé muy para mí, como yo no me aguanto, y en realidad ni siquiera fue una propuesta. Yo le dije a él como, mi hija y yo nos vamos, ¿te vienes o qué? Porque nosotros nos vamos de aquí. ¿Tienes opción o qué?
¿What? Ajá.
Pero lo que te... Sí, o sea, no, fue muy... Yo estoy mamá, me voy. Y obvio que rico irse a Bucaramanga, donde está mi mamá, donde pues mi hermana no está, pero pues está mi mamá y está mi familia, donde puedo tener un poquito más de apoyo, pero fue más pensando en mí. Te pregunto otra vez, ¿ese era el trasfondo de venirse a Colombia?
Valen se quería devolver más, o sea...
Porque qué chévere tener la familia, yo creo que eso es una segunda como, ay, sí, qué chévere.
La semilla real la puso Valen desde el principio que éramos novios. Ay, perdón. La semilla real la puso Valen desde que éramos novios. Valen me dijo, yo no me imagino viviendo. Lo pongo de esta manera. Vámonos al contexto del pasado. Yo vivía allá en México cuando yo conozco a Valentina. Uh-huh. Valentina es de Manizales, yo soy de Bucaramanga, pero yo ya vivía en México. Vengo a un matrimonio y en ese matrimonio la conozco a ella. Pasamos un año y medio de lejos. Otro podcast también para los que quieren tener relaciones de lejos. Yo tengo todos los tips para eso. Un año y medio de lejos y tomamos la decisión de que Valen se va a vivir a México conmigo. Nosotros hablamos de todo, cómo íbamos a manejar las cuentas, si teníamos un perro, quién iba a pagar las vacunas, todo. Hablamos absolutamente todo lo que se pueda hablar de una relación, menos de si te veías viviendo en México por el resto de tu vida. Donde yo decía que sí y Valen dijo que no. Esto es pasajero. Y yo, ¿what? Esto es pasajero. Hasta que tengamos familia. Y yo, no, ¿cómo así? Valen siempre puso sobre la mesa que nos íbamos a devolver. Entonces, cuando Valen pone sobre la mesa que nos queremos devolver, yo tuve que hacer otro duelo. Un duelo que me costó mucho, porque yo amaba vivir en México.
Porque era lo que tú querías.
Yo amaba México. Yo en México me desarrollé como profesional músico. O sea... fue muy chévere. A mí México me abrió las puertas mucho más de las que me las abrió Bogotá, por ejemplo. Y yo amaba vivir en México. Y el problema cuando Vale me pone eso, peleas, emputadas, de no me jodas, ¿por qué te quieres devolver? ¿A qué nos vamos a devolver? Mira Bogotá, mira las noticias, mira lo que pasa. Mira, aquí, hijo de puta, nos vamos a devolver. Que sí, que nos devolvemos, que nos devolvemos, que nos devolvemos, que nos devolvemos, que nos devolvemos.
Hasta ¿y
que
por yo qué Bucaramanga?
La Bucaramanga fui yo el de la propuesta.
Otra buena decisión.
Porque era más fácil. O sea, a mí también siento que devolverme a Bucaramanga íbamos a tener a mi hermano cerca, íbamos a tener a mi mamá cerca, pero Valen está sola. Entonces ese tema de Bucaramanga fue muy cómodo para mí. Como que fue una manera en la que hicimos... ¿Te quieres volver a Colombia?
Pero yo decía...
Yo digo Bucaramanga.
Yo ¿no? decía...
Entonces, si tú quieres este 50, yo pongo el otro 50 y nos vamos por iguales. Y creo que no... O sea, ese es el tipo de decisiones que uno tiene que pensar muy a fondo. Muy bien. Entonces, tenemos una niña arcoíris. ¿Quién es Alicia?
O sea, tuviste una pérdida después de Simón.
Así es. Tuvimos la pérdida de mi padre. Y Valen pierde su abuela después de que nace Alicia. Que su abuela esperó hasta que llegara Valen con Alicia. La abuela de Valen era como una madre para ella. Entonces eso también fue un episodio como súper importante en este montón de duelos. Cómo brilla el arco iris de Alicia.
Después de tantas pérdidas, sí. En un año.
En un año perdimos un montón de jodas. Perdimos la ciudad, perdimos los papá, abuela. Perdimos absolutamente todo.
Efra, ¿cuándo se está listo para tener hijos?
Me encantan las preguntas. ¿Cuándo se está listo para tener hijos? Nunca. ¿Cuándo se está listo para casarse? Te devuelvo la pregunta. ¿Cuándo se está listo para casarse? Nunca. Uno nunca está listo para nada. Nunca. Tú agarras, tomas decisiones y...
Y hay veces sí o no.
Y hay veces sí o sí no. Pero...
Un poquito irresponsable.
Ojo. Tienes toda... hay veces sí o sí no, no. Sí y sí. Y a darle. Y aprendes. Y le das. Con límites. Pero creo que...
Porque tú mencionabas una canción que le escribiste a tu hijo.
Fe de ratas. La pueden encontrar en cualquier plataforma digital que quieran. Que de su gusto. Fe de ratas es una canción que le compongo a Simón. Para aquellos que no saben qué es una fe de ratas, una fe de ratas después de una publicación pides disculpas por alguna equivocación que se haya hecho en la publicación. Y fe de ratas trata exactamente eso, es pidiendo disculpas a Simón por los errores que va a tener como padre. ¿Cuándo se está listo para ser papá? Es que para hacer cualquier cosa uno nunca está listo. Simplemente creo que para ser papá sí es muy importante educarse. Si hay que oír estos podcasts, si hay que leer esos libros, si hay que compararse en ciertos aspectos, sí es súper importante uno educarse.
Porque tú lo sentías, y te voy a interrumpir, que cuando te pregunté, bueno, no recuerdo que te pregunté, pero eso para ser papá, o sea, como que ya queríamos ser papás y empezamos a buscarlo. ¿Hubo algo en ti o en ustedes como pareja que dijéramos, ya, o sea, ya estamos listos, sí?
Sí.
¿Qué sientes tú?
Como... Sí, pero en realidad, o sea, si me llevas hacia ese momento, me gritaría desde el balcón, ¡no, no estás listo! O sea, en realidad nunca estás listo. Es que nunca estás listo. Mm. Y sí es irresponsable. Es que ser papá es irresponsable. Ahora que me pongo a pensar, no, sí es súper irresponsable. Porque nunca vas a estar completamente pleno, perfecto, sí. Preparado, listo.
No, ni cuando
laboral,
tienes hijos.
Personal, ni cuando tienes hijos. Sí es un acto irresponsable. Pero es aventarse. Lo único que sí pido es que quieran serlo, que de verdad quieran serlo, que estén dispuestos a hacer lo mejor que puedan para ser los mejores papás. Eso es lo único que importa. No, o sea, no, no con dudas, no, sino de que van a poner al niño en el centro. Quiero que esto es la creencia respetuosa que es. Antes éramos muy papacéntricos. Llegan los niños y... ¿Te adaptas a mi vida? Hoy hay fiesta, acuéstate a dormir en las sillas. ¿Te acuerdas cuando nos acostabas en las sillas así de lado a lado? Ese tipo de vida, papi, detente. O sea, sí podemos acomodarnos para ciertas cosas, pero pero no podemos ser tan egoístas con cuando traigamos personitas al mundo.
¿Qué es lo que más disfrutas de ser papá?
Jugar. Jugar, inventarme juegos, la creatividad, dibujar, pintar, volver a ser creativo. Mi trabajo es creativo de por sí, pero es que ser creativo en otros ámbitos y crear mis historias, eso es lo que más me gusta hacer, papá.
Eso es lo que más disfrutas.
Lo que más disfruto, lo que más me fascina de la paternidad es eso. Y jugar brusco y no sé... Me encanta inventarme juegos. Trato de agarrar juegos de otros papás así de... O sea, que juega, ¿no? Él tiene un juego y es... Juegan a, no sé, a los mosquitos. Y me explican el juego y trato de jugarlo después con mis hijos. Eso me gusta muchísimo. Eso me lo gozo.
No te voy a que me digas un par de juegos, porque aquí también don señor le encanta inventarse juegos que yo digo... Juego tan aburrido. Y se ríen los dos y yo digo...
Los juegos lo chévere es disfrutarlos. No importa si son aburridos, ¿no? El ajedrez a mí me parece aburridísimo, pero hay gente que lo juega. Es chévere. A mí los juegos me gustan muchísimo. Creo que es lo que más me despierta la creatividad y me ayuda un montón. Te ayuda un montón a ser creativa.
A volver a ser niño, un ratico.
Siempre. Es que todos somos niños todo el tiempo. Todos somos niños. Unos heridos.
Está ahí dormido.
Unos dormidos. Pero siempre somos niños. Cuando tú ves a todos los seres humanos como niños, vas entendiendo muchas cosas de las formas de ser de las personas.
De cómo tratarlos. Como que uno no trataría así a un niño de pronto.
Así es. Eso me parece súper responsable. No tratarías así a ningún niño porque tratarías así a alguien, a un adulto. Y viceversa. ¿Por qué no le pegas a tus hijos? Porque yo no le pego a los adultos. No tengo que ir por la vida golpeando, gritando, maltratando, ¿no? Somos mejores personas cuando somos mejores padres y somos mejores padres cuando reconocemos a las personas como niños.
¿Tu mejor virtud?
Mi mejor virtud es la resiliencia y la capacidad de cambio. Me gusta el cambio.
¿Te gusta el cambio o te adaptas bien?
Me adapto bien al cambio, pero me gusta cambiar. Me gusta transformarme y evolucionarme y me gusta como virtud también mi hiperactividad y mi movimiento constante. Me encanta también, me gusta mucho eso de mí.
¿Qué te gustaría mejorar? Que de pronto
ser más dedicado, como que a mí me cuesta mucho trabajo la rutina. Eso me cuesta mucho y creo que es lo que más tengo que cambiar.
¿Qué te sirve también para ser papá?
Es lo que más me sirve para ser papá.
Porque toda la paternidad es llena.
Toda la paternidad tiene que tener rutinas. Pero si no es por Valen, de verdad no tendríamos rutinas. Me costaría muchísimo trabajo. Tener rutinas conmigo me cuesta mucho trabajo.
Efra, gracias.
Gracias
por estar aquí.
A ti.
¡Easy peasy!
¿Qué pasa el siguiente? Eres buena para sacar información.